Primeramente un privilegio estar aquí y estar aquí en este púlpito. La última vez que estuve aquí en este púlpito no había internet, no había celular había, sí. Pero no teníamos el internet, por lo tanto no se quedó grabado lo que dije. Y el pastor no estaba aquí, pero ahora el pastor está acá y ahora yo siento mucho, con un poco más de presión. A la verdad que es cierto lo que él dijo. Cuando me dijeron que tenía que predicar, a la verdad que no dormí porque estaba nervioso. Todavía estoy nervioso. Ustedes me ven acá y ustedes no saben lo nervioso que estoy. Porque esto, diferente a la carrera que yo tengo, esto es difícil, señores. Porque el que se para aquí tiene que en verdad estar ungido por el Espíritu para poder predicar la palabra de Dios. Y algo que a la verdad yo no me considero digno, pero por su misericordia le doy la gracia por la oportunidad. Y nada, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Bueno, pues resulta que quiero compartir algo con ustedes, algo que desde hace tiempo he tenido en mi corazón y ha estado durante la meditación que he tenido en cuanto a la palabra de Dios. Y es que habla sobre de que nosotros somos ciudadanos del reino, nosotros somos un pueblo un pueblo escogido, como dice la palabra. Nosotros somos los hijos de Dios. Somos herederos junto con Cristo de esas riquezas que Dios nos tiene en su reino. Pero aquí en esta iglesia nosotros tenemos la particularidad de que, aunque un idioma nos une, nosotros somos de diferentes países, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia característica, cómo comportamos y todo eso. ¿Entiende? Nosotros los dominicanos, bueno, tenemos nuestra forma de ser así. Tenemos nuestras frases, como, y es fácil. Igual como los puertorriqueños, los mexicanos. Cuando yo oigo los colombianos hablar, me da ganas de bailar. Tenemos todo, cada quien tenemos nuestra propia, somos diferentes y tenemos algo distintivo en el cual nos puede decir, ah sí, este es colombiano, este es dominicano, este es puertorriqueño. A René nadie sabe qué es. Él se hace pasar por cualquier cosa. Sí, pero tenemos eso. Pero como cristianos, nosotros tenemos que tener nuestros distintivos. Como cristianos, nosotros nos distinguimos como ciudadanos de ese reino, del reino de Dios. Ahora, Jesús nos dijo exactamente cómo es que debe de ser uno de esos ciudadanos del reino. Y nosotros lo podemos ver en Mateo 5. En Mateo 5, el famoso Sermón del Monte comienza hablando de los diferentes distintivos que un ciudadano del cielo debe de tener. Y aunque yo no voy a hablar del sermón entero, porque el sermón entero son dos capítulos, y yo no tengo la habilidad ni siquiera de hablar tanto, quizá lo pudiera leer y pudiéramos irnos, pero voy a hablar primeramente de los primeros 9 versículos, de los primeros 12 versículos, que habla sobre las bienaventuranzas, ¿ok? Aquí, en este pasaje, es un pasaje que es de la enseñanza directa del Señor Jesús, que Él se la presenta a su discípulo. Y presenta un sistema de valores que el mismo Señor quiere que todos nosotros los cristianos, todos los que somos llamados a ser hijos de Él, sigamos. Estas son las marcas, las características, los distintivos de lo que un cristiano debe de ser. Lamentablemente, este es uno de los pasajes el cual nosotros los cristianos lo leemos, lo repasamos, lo tenemos puesto en nuestra pared como adorno, pero muy pocas veces obedecemos, o muy pocas veces seguimos, o muy pocas veces nosotros reflejamos nuestra vida de lo que debemos de hacer. Vamos a leerlo, y luego que vamos a leer los primeros 12 versículos, y cuando terminamos de leer, vamos a orar. Y dice así, y bien, yo voy a leer, y sigan con la vista, por favor. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca se le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotras todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Okay, vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Señor, yo te pido primeramente que despoje mi ser, que sea tú el que se manifieste a través de tu Espíritu, Padre, a través de tu palabra. Abre los corazones, Señor, para que podamos entender tus verdades, Señor, y las podamos poner en práctica. Todo eso te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, déjame ver un poco de agua. ¿Sí? Porque también cuando uno está nervioso se pone la boca bien seca. No comienza a hiperventilar, no sé si porque a respirar rápido y profundo. Bueno, pues vamos a comenzar. El pasaje comienza primeramente con el versículo 1 y 2 que dice, y viendo la gente, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo primero que nosotros notamos aquí es que este mensaje, ¿a quién están dirigido? Está dirigido a sus discípulos. Eso es lo primero que vemos. Él vio la gente y él subió al monte. Y con él se llegaron sus discípulos y los discípulos se sentaron junto con él. Y él abriendo su boca le enseñaba a quién, a sus discípulos. El error que existe ahora es que mucha gente cree que este pasaje de Mateo 5 aplica para todo el mundo. Que personas que no son cristianas, personas que no han venido a los pies de Cristo, pueden tomar las verdades de este pasaje y aplicarla a su vida y decir, bueno, yo vivo una vida moralmente buena, ¿por qué? Porque sigo estas verdades, ¿ok? Y la malinterpretan. Estas enseñanzas son dirigidas a cristianos, no necesariamente al mundo. Y es un error del mundo, de las personas que no son cristianas, creer que sin Cristo en su corazón, ellos van a poder una vida como la explica aquí en Mateo. Es imposible. ¿Por qué? Porque estas son verdades espirituales. Como dice en 1 Corintios, el hombre natural no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Primeramente tiene que tener a Cristo en su corazón. Primeramente tiene que entender de que ellos tienen que ser hijos de Dios para eso. Ahora, ¿cómo ellos pueden llegar a hacer eso? Bueno, el mismo pasaje lo explica. ¿Ok? Comienza con las bienaventuranzas, ¿ok? Y comienza con una palabra, bienaventurados, ¿ok? Yo me acuerdo, había un señor que se llamaba Bienaventura, Buenaventura, y yo me encontraba que este nombre era bastante cómico, porque Buenaventura lo que significa es dichoso y feliz. Y este era un hombre bien amargo. Buenaventura, ese hombre, bien, bien amargo, pero aquí dice bienaventurados. Bienaventurados son personas que son dichosas, que son felices. Y sabemos que sin Cristo no hay una felicidad verdadera. Hay muchos pasajes en la Biblia que habla sobre la bienaventuranza, de personas que son bienaventurados. En Salmo habla de que bienaventurados son los que habitan en tu casa, como en Salmo 84:4. Bienaventurados son los que aman a la verdad, también lo dicen en los Salmos. O sea, pero bienaventurado lo que significa es feliz, dichoso. Mateo 5:3 comienza: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Okay? Hay un pasaje paralelo en Lucas, que en Lucas 6:20, y vamos a ir ahí, porque vamos a ir saltando de Mateo a Lucas. Antes hacia atrás. Y aquí veo que este reloj dice las 9:20. O sea que tengo 3 horas. Cuando veo que se comienzan a ir, o se comienzan a levantar o comienzan a desmayarse, entonces ya yo sé que es tiempo para terminar. Bueno. Entonces, en el 6:20... Este es el pasaje paralelo que existe en Lucas del mismo sermón, en el cual dice: y alzando los ojos a sus discípulos decía, y téngalo entendido que es dirigido a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque es el reino de Dios. Ahora, hay un contraste aquí. En Mateo 5, en Mateo 5, 3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y en Lucas dice: bienaventurados los pobres. Entonces, ¿de qué está hablando exactamente? ¿Estará hablando de los pobres? ¿De personas que son pobres económicamente o financieramente? Puede ser. ¿Entiendes? Esa es una posición de que mucha gente cree. ¿Okay? Ahora, una cosa que es verdad. Si yo pregunto aquí, ¿quiénes son ricos? Nadie levanta la mano. Porque nadie se considera rico. Nadie se considera rico. Pero ¿qué exactamente define a una persona pobre o una persona rica? ¿Qué exactamente? ¿La cantidad de dinero que tiene? ¿Su posición económica? ¿Su posición financiera? Existe una variedad grande en cuanto a quién es pobre. El que es pobre aquí en Estados Unidos no es el mismo pobre que el pobre en Santo Domingo. Ese es el punto de referencia que yo tengo. Me imagino que no es el mismo pobre que en Honduras o en Bolivia o que en otros países latinoamericanos. ¿Okay? No es lo mismo. Aquí el pobre se define a una persona que gana menos de $11,000 anuales. Eso es una persona pobre. O si tiene familia, una familia de 4 personas, menos de $22,000 al año. Esa es la definición estadísticamente. El IRS, cuando tú llenas tu planilla de impuestos, que defina, tú eres pobre. Okay. Pero en nuestros países, alguien que gana $22,000 al año, quizás no es pobre. Quizás tiene otra posición diferente. Entonces, por lo tanto, hay cierta diferencia entre quién es pobre aquí y quién es pobre en otros países. De hecho, se está hablando ahora de que hay pobres y de que hay personas que están en lo que se llama una pobreza extrema. La pobreza extrema son de esas personas de la cual vemos en este mundo actual que mueren de inanición o mueren de hambre, mueren porque no pueden tener alimentación. ¿Okay? Esos países como vemos que son que tienen hambrunas como Etiopía, como Somalia, así. Estos son en la India, en el cual hay personas que tienen esta extrema pobreza extrema. De por sí, yo estuve leyendo sobre un economista americano, Jeffrey Sachs. Él es economista de la Universidad de Columbia y él escribió un libro hablando sobre el fin de la pobreza, de que este mundo puede llegar a finalizar, a eliminar la pobreza. Pero él no está hablando de la pobreza en general, está hablando específicamente en la pobreza extrema. Es ese tipo de pobreza. En nuestra religión y mucho en Latinoamérica, se considera la pobreza una especie de virtud. Y eso viene del catolicismo, porque en el catolicismo existe voto de pobreza. Y no sé si usted, lo que han venido de católico, parece mentira, mis padres no fueron católicos, ni mi abuelo tampoco. Yo vengo de mi línea, mis abuelos son protestantes y todo. Pero viviendo en Santo Domingo y yendo a una escuela católica, yo llegué a ir a un colegio católico. Yo aprendí mucho de lo que los católicos decían. Parece mentira, más que cualquier otro católico. Yo me sé casi todas las fiestas religiosas, qué días son. ¿Por qué? Porque eran días libres en el colegio. Pero sí existe voto de pobreza. Un ejemplo grande del voto de pobreza fue un sacerdote, bueno, él no fue sacerdote, perdón, un monje, que se llamó Francisco de Asís. No sé si han oído hablar de su historia. Francisco de Asís, él era hijo de hombres ricos, y él se despojó de toda su riqueza para llegar a ser pobre, y creó una orden en la cual las personas que vienen a la orden, esa orden católica, tienen que hacer voto de pobreza. Por eso este papa de ahora, él es bien sabio, el nombre que él adoptó fue Francisco. Y él, con el propósito de presentarse como el papa de los pobres, ¿okay? Por eso la revista Times lo escogió como la persona del año del 2013, porque él se enfocó más en cuanto a los pobres, ¿okay? Y tú entiendes, en estos días la población, la población, el mundo de ahora está abogando. Por eso es que habla de que condenan a aquellas personas porque las riquezas solamente están concentradas en unos cuantos, y que ellos no consideran que haya una justa distribución de las riquezas. Y no solamente de que ellos no consideran eso, sino que creen que también lo más desposeído están siendo explotados. Y por eso fueron que hubo toda esta protesta hace como 2 años aquí en Wall Street, el Occupy Wall Street, en el cual las personas estaban abogando por justa distribución de la riqueza, porque no creían de que había equidad entre los ricos y los pobres, que los pobres estaban siendo explotados. Y por eso hoy en día tuve que las elecciones de estos candidatos que abogan por las luchas de las clases. Ese es el sentir político que existen en la actualidad. Ahora, sepan esto. Donde existe ese idealismo en el cual donde ellos quieren abogar por la pobreza, también va a existir una desilusión en un futuro. Hoy, inmediatamente. Porque una cosa que es verdad es que, independientemente del sistema económico que existe, independientemente del gobernante que esté ahí, independientemente de las organizaciones existentes, no gubernamentales, que tratan de dar ayuda para personas pobres, ¿se entiende? Cualquier cosa. Es el pecado del hombre que produce esta desigualdad. Y hasta que el mundo no entienda eso, siempre va a haber esta desigualdad. Siempre va a haber este problema en cuanto a la diferencia, esta inequidad. Porque el pecado de avaricia, el pecado de egoísmo, no se curan con decisiones políticas. No se curan. Solamente que la sangre de Cristo es que la va a sanar. ¿Entienden esto? Eso es una verdad que es. Entonces, cuando se le presenta el Evangelio a esta persona, la creen como locura. Por eso es que cuando yo era estudiante en la universidad, una de las cosas que se presentó mucho fue lo de la teología de la liberación. Y no sé si ustedes han oído hablar de eso. Teología de la liberación es un tipo, fue expuesta por los católicos, pero también integró mucho de las iglesias evangélicas. Y era sobre la liberación del hombre a través de los medios políticos. Y así era que el hombre podía salvarse. Este papa, ahora, aún él denuncie estar en contra, él se educó en seminarios de Argentina, en el cual muchos de los propugnantes de la teología de la liberación estaban ahí, porque eran de los mismos jesuitas. O sea que por eso es que usted ve que la retórica que él está hablando en cuanto a él quiere enfocarse a los pobres, e inclusive habla de que debido a su situación económica, los pobres cometen los pecados, proviene de esa misma filosofía. ¿Okay? Ahora, entiéndeme esto. La Biblia nos habla bien claro de que nosotros, como cristianos, tenemos un deber con los pobres. Muchas veces, en el mundo evangélico moderno, y más aquí en Estados Unidos, en el cual se habla mucho del evangelio de prosperidad, perdemos la vista en cuanto a eso. Y creemos de que la condición de pobre, muchas personas la tiene, es por su propia culpa o su propio pecado. Y nosotros tenemos un deber con los pobres. Mateo 25, 31 a 46. Vamos a ir a ese pasaje y vamos a leerlo, para que por favor entiendan. Y dice así, ¿lo tienen todos? Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos vengan en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartado de mí, maldito el fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento o sediente o huésped o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Aquí habla bien claro en cuanto al servicio a aquellas personas, a los pequeñitos. Y los pequeñitos son aquellas personas que son los más desposeídos, a los que más necesitan ayuda, a los que son dependientes. ¿Okay? Y podemos traducir eso en aquellas personas en las cuales ellos quizás necesitan de ciertas cosas. Personas que son enfermas, personas que necesitan que tienen sed, a esas personas. Habla bien claro en cuanto a esa ayuda. Entonces, no podemos perder de vista de que nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad con los pobres. ¿Okay? Ahora, me debió un poco, hablamos un poco de política. Vamos a volver de nuevo al pasaje paralelo que tenemos de Lucas 6:20. Primeramente hablamos de que aquí habla solamente de los pobres y mucha gente quiere, se sienten de que, habla específicamente de los pobres. Pero Mateo habla sobre los pobres de espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo quiere ser algo más allá de simplemente de una posición financiera. Tiene que ser algo más allá. Tiene que ser algo que tiene que depender en cuanto a nuestra condición espiritual. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Una persona que es pobre de espíritu es una persona que reconoce su inhabilidad de salvarse a sí mismo. Él por su propia cuenta no puede salvarse. Por más que quiere hacer las cosas, él no puede hacerlas. Él no puede salvarse. Por más buenas obras que él hace, él se ve que es insuficiente para ganarse la salvación. Él ve su propia obra como el Señor ve las obras de aquellas personas, como dice en Isaías 64:6. Vamos a ir a ese pasaje de un prontito para que lo vea. En Isaías 64:6, mira como los que creen que sus obras significan algo, que ellos por las propias obras buenas que hacen, cómo el Señor ve esas obras. Primeramente dice, si bien todos nosotros somos, ¿cómo? Como suciedad. Primeramente la condición de uno, la vemos como suciedad, no como limpieza, no como suciedad. Y segundo dice, y nuestra justicia, todas nuestras justicias, ¿cómo qué? Como trapo de inmundicias. Los trapos de inmundicias eran los trapos que utilizaban los leprosos para envolverse en las llagas. O sea, esos eran trapos que cuando se lo desprendían, ni siquiera lo lavaban, habían que quemarlos. Había que botarlos, quemarlos, para evitar de que se contagiara la enfermedad, la lepra, a otras personas. Y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, esas son así es que se consideran las obras de nosotros. ¿Okay? Ahora nosotros nos creemos totalmente diferentes. Nosotros nos creemos mejores que los pecadores. ¿Okay? Y es una condición en la cual el Señor condena. El Señor recrimina. Como dice en Apocalipsis 3:17, cuando él estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Nosotros nos comportamos como las personas de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:17, no lo busquen, yo lo busco y yo lo leo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoce que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. En el día de hoy, muchos de nosotros nos creemos autosuficientes e inclusive ponemos categoría de pecados. ¿Tú entiendes? Dirán, bueno, ¿tú entiendes? Yo no soy tan malo. A veces digo mi mentirita blanca. Pongo tres dependientes en los impuestos, ¿no?, en vez de uno. Este dinerito que me gané no lo pongo. Y no nos consideramos malos. Ah, no, pero aquel que es mujeriego, ese sí es malo. Es como el cuento del hombre que era bien malo en el pueblo y murió. Y su hermano vino y le dijo al cura, mira, yo quiero que cuando usted le dé, cuando usted haga la misa por él, diga que él fue un santo. Bueno, el pastor dijo, bueno, yo no puedo decir mentira, pero. Entonces, cuando vino el funeral, él dijo, este hombre que usted ve aquí, ese fue un hombre malo, mujeriego, bebedor de ron, jugaba y todo eso. Pero comparado con el hermano, ese hombre fue un santo. Nosotros nos creemos santos porque comparamos nuestra vida con la vida de las otras gente. Pero no, nosotros tenemos que compararnos con ese de allá arriba, con el Señor. Y por eso nosotros tenemos que empobrecernos espiritualmente. Nosotros tenemos que ser como el publicano, como el fariseo, el publicano, no como el fariseo. Lucas 18:10. Vayan ahí, por favor. Estos son dos hombres piadosos, los dos. Van al templo. O sea, no estamos hablando de uno que no va al templo y otro va. Los dos van al templo. ¿Okay? Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracia que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la diferencia. Nosotros somos como el fariseo. Y lamentablemente lo tengo que decir, nosotros, bautista fundamental, independiente, que yo estoy convencido que tenemos la verdad, nosotros nos comportamos como el fariseo. Muchas veces. Muchas veces. Condenamos a las personas por su pecado en vez de tener misericordia. Es como dice, tenemos que tener ese sentir, el sentir del publicano, de ni siquiera poder alzar los ojos y de herir nuestro pecho y decir: sé propicio de mí, que soy pecador. Hay un himno antiguo, y porque yo lo amo mucho, yo no lo voy a cantar. Se dice, es piedad, y dice así: Señor, por tu clemencia ten de mi piedad. Delante de tu presencia confieso mi maldad. Todos mis pecados me redimiste tú, con sangre tan preciosa vertida en la cruz. Señor omnipotente, escucha mi oración y sea mi clemente, indigno pecador. Cordero inmaculado, divino redentor, tú eres quien me has dado la eterna salvación. Pobre de espíritu. ¿Okay? Los pobres de espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. La segunda es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, hay como una dicotomía, por decir así. Bienaventurados, felices, son quienes, los que lloran. ¿Cómo así? Los que lloran son infelices. Entonces, ¿qué? ¿Felices los infelices? Como que no tiene sentido. Hay otras traducciones de la Biblia que, en vez de decir bienaventurados los que lloran, dicen bienaventurados los afligidos. Eso significando y de que en el idioma original, el griego, y yo no sé griego, pero quieren entender de que algo está produciendo ese lloro, algo está produciendo esa aflicción, hay algo que está produciendo eso. Que no es tristeza simplemente por ser tristeza, pero de que hay algo que lo está produciendo. ¿Okay? Ahora, entiende esto. Estos pasajes no están separados uno del otro. Esto es un continuo. ¿Okay? Esto es un continuo. Cuando uno se ve que uno es un pobre espiritual, que ve que su condición espiritual es de miseria, ¿qué es lo que le da ganas a uno hacer? Llorar. Cuando uno ve su estado, uno lo que hace es que llora. Jesús lloró cuando vio el estado de pecado de incredulidad de Jerusalén. Cuando vio el pecado de Corazín, cuando vio el pecado de Bethsaida. Eso es lo que produce en nosotros, el ver nuestro estado espiritual, nos produce esa tristeza, nos produce esa aflicción. Ese es el motivo de nuestra aflicción, nuestro estado espiritual. Ahora, es muy diferente a hoy en día al énfasis que se hace en las iglesias o en la predicación moderna. ¿okay? Porque ahora en la predicación moderna lo que más se habla es de qué, de bienestar personal. ¿Entiendes? De que ven a Cristo y usted va a estar bien, va a estar contento. ¿Okay? En verdad, ven a Cristo y cuando tú ves tu condición espiritual en Cristo, tú lo que vas a hacer es que tú vas a llorar. ¿Okay? El pastor siempre menciona este predicador famoso de Houston. ¿Okay? Y es cierto, él presenta, él es uno de los que presentan más en cuanto a eso, en cuanto al bienestar personal. De por sí, yo le voy a, para dar un ejemplo, nada más voy a mencionar unos títulos de sus libros, ¿ok? El predicador Joel Osteen, él tiene algunos libros que son muy vendidos, va a Amazon y ve que se venden millones de copias de sus libros. Uno dice, Every Day a Friday, How to be Happier 7 Days a Week, que se traduce en español, Todos los días viernes. Bueno, para los que cobran los viernes está bien eso. ¿Cómo ser feliz los 7 días de la semana? ¿Okay? Ese es uno de los títulos de su libro. Yo no lo he leído, por lo tanto no puedo comentar del contenido, pero simplemente el título es bien llamativo. Otro es, It's Your Time, Activate Your Faith, Achieve Your Dreams and Increase in God's Favor. Es tu tiempo, activa tu fe, alcanza tus sueños y aumenta en el favor de Dios. Muy positivo, todo bien positivo. El otro, Breakout, 5 Keys to Go Beyond Your Barriers and Live an Extraordinary Life. Rompe el molde. 5 llaves para superar tus barreras y vivir una vida extraordinaria. Oye, esos son libros que, a la verdad, que llaman. Yo quiero vivir una vida extraordinaria. ¿Sí? Yo quiero aumentar el favor de Dios. Todo día viernes. Ah, perfecto. Yo cobro los jueves. Pero esto habla mucho de la autoestima. Pero si usted se fija que el Sermón del Monte, hay un contraste en cuanto a la autoestima. Yo me acuerdo un pastor, le preguntaron, el autoestima, y el pastor le dijo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los cristianos tienen autoestima? No, el autoestima es el culto al yo. Muy importante entender esto, que hay muchas personas que hablan, no, sí, porque al niño hay que cultivar su autoestima. No, el niño lo que hay que cultivar es, ¿tú entiendes? Es de que él necesita del Señor a una edad temprana. ¿Okay? Y el valor de esa persona no está en lo que él es o en lo que él puede hacer o en su potencial. No, el valor de las personas, el valor del cristiano está en lo que Jesús hizo en la cruz, en el Calvario. Ese es el valor. Nosotros somos, el valor de nosotros es porque somos pecadores perdonados por la misericordia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Ese es nuestro valor. ¿Okay? Hay un escritor que yo lo leo, a mí me gusta leerlo. Él escribe en el New York Times, él es católico, Ross Ducat se llama. Y él escribió un libro que se llama Religión mala, bad religion. Y ahora él dice de que nosotros, Estados Unidos, se ha convertido en una nación de herejes. La religión moderna se ha convertido en una nación de herejes. Y yo lo creo así. ¿Por qué? Porque que habla más sobre el superamiento personal que el arrepentimiento verdadero. ¿Entienden? Y habla más de que nosotros podemos llegar a Dios por medio de métodos psicológicos, que en verdad del verdadero arrepentimiento que tenemos contra nuestro pecado, y que solo por el sacrificio de Cristo es que nosotros somos aceptos. ¿Okay? Una persona que es pobre de espíritu va a llorar por su condición espiritual. La otra bienaventurada, Mateo 5. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué? Mansos. ¿Qué son los mansos? ¿Okay? Bueno, sabemos que no son los mensos. Me acuerdo una persona se puso bien enojado en una conferencia. Y nosotros le estábamos pidiendo algo y ella dijo, el Señor nos manda a decir que somos mansos, pero no mensos. Mansos significa gentil, humilde, considerado, cortés, exhibiendo un control de sus emociones. Ahora, no es lo mismo que ser débil, ¿ok? Eso es un concepto erróneo, de que personas que creen que son mansos son débiles. No, no son débiles, al contrario, son fuertes. ¿Por qué? Porque están controlando algo, están controlando sus propias emociones. O sea, dicen que es más difícil controlar tus emociones que cualquier otra cosa. La Biblia habla de controlar la lengua es lo más difícil, y es cierto. Cuando una persona se enoja, es difícil controlar sus emociones, ¿ok? Pero hay otro pasaje paralelo a este, que también el apóstol Pablo habla sobre en cuanto a lo que debe ser el carácter cristiano. Y es en Romanos 12. ¿Ok? En Romanos 12, ese gran pasaje a la cual que es un pasaje en el cual yo medito constantemente, porque creo que es un pasaje que es rico en cuanto a las verdades bíblicas de lo que un cristiano debe de ser. Habla de qué, de la característica de que una persona mansa debe tener. En el versículo 3 dice, digo pues, ¿si lo tienen todos? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Habla bien claro de que cada uno de nosotros, que no tengamos más alto concepto de sí. Ahora, eso es difícil, porque todo el mundo creemos que somos más altos que nuestro concepto es, you know, bien alto. Usted sabe quién yo soy. Usted no sabe quién yo soy. Eso es algo que sucede. Sucede mucho. Sucede mucho en mi profesión. Hay muchos egos en el cual es difícil tratar. Pero nosotros mismos no debemos tener más alto concepto de sí. Como dice aquí, entonces en el 15 habla bien, de que no seamos altivos, de que en el 16, en el 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodados a los humildes, ¿ok? Dice también, no sabios en vuestra propia opinión, o en vuestra opinión. Una persona que es mansa, entiende que su valor está en lo que Dios hizo por él. No se gloría por sus obras, ¿entiendes? Se gloría por lo que Dios hizo por él. ¿Okay? 1 Corintios 3:22. Pablo, hay un ejemplo de Pablo, no tienen que buscarlo, en el cual había esa discusión entre los corintios, entre los que eran de Apolos, los que eran de Cefra y los que eran de Pablo. Y dice, sea Pablo, en el 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hablando de que en el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. En ninguno se gloríe en los hombres. Una persona mansa no se gloríe por los hechos que él hace. ¿Entiendes? Entiende de que su valor viene a Dios. Cuando uno es manso, su actitud y su conducta lo hace sensible a los humildes. Y cuando trata a otra persona, la hace con un sentir, con una sensibilidad, entendiendo de que esa otra persona también es pecador como uno. Ahora, muchos de nosotros somos altivos, ¿entiendes? Y Y cuando se nos hiere o se nos habla de una forma, de una vez nosotros queremos defendernos y presentar a nosotros mismos, defendernos a nosotros mismos. Y esa no debe ser una actitud, porque a nosotros se nos habla de que nosotros debemos de entender de que nuestro valor viene de Dios. Un ejemplo bien grande. ¿Quién aquí no miente? Muy bien. Que si levantan la mano, ahí. Entonces, si mentimos, somos mentirosos. Okay. Pero si alguien le dice a usted, usted es un mentiroso, ¿cómo nos ponemos? Mucha gente ha peleado. No, yo no soy mentiroso. Pero lo somos. Somos mentirosos, somos pecadores. Pero cuando alguien nos lo dice, nos ofendemos. ¿Por qué se van a ofender si lo somos? Nosotros somos pecadores, nosotros somos mentirosos, somos traidores, hacemos todo cuanto pecado, pecado que se ve a la luz, pecado que no se ve a la luz. Lo importante es entender que somos mansos. Una persona que es pobre de espíritu y que llora por su condición espiritual no busca exaltarse ni gloriarse. Entiende cuál es su valor. La próxima bienaventuranza es el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. En el pasaje de Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre. Bueno, así sí, mucha gente le gustará, muchos bautistas están ahí porque ellos sí comen. Nosotros los bautistas no fumamos, no bebemos, ¿cómo dije? Pero comemos. Y yo conozco a algunos que siempre tienen hambre. Oye, nunca se le quite el hambre. Pero no habla de hambre física, porque habla bien claro aquí en Mateo. Aunque Lucas dice, tiene hambre y serán saciados. Aquí habla algo bien específico, hambre y sed. ¿De qué? Algo bien específico. ¿De qué? De justicia. ¿Okay? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Algo bien específico. No hambre y sed de una Coca-Cola y un sándwich o fiambre. No, de justicia. Ahora, ¿de qué justicia habla? Bueno, en la Biblia hay varias justicias, por decirlo así. ¿Entienden? Primeramente habla sobre hay una justicia que es una justicia moral. Y en el mismo Sermón del Monte, aquí en el 20, podemos ver que dice, en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces habla de esta justicia moral o de rectitud, comparándola con la de los fariseos. ¿Okay? Entonces, los fariseos, ellos tenían muchas leyes a seguir y ellos eran de fuera, se veían que eran hombres piadosos, hombres píos. Y a nosotros se nos manda a ser mayor que la de ellos, ¿okay? Que de esa rectitud moral que ellos presentan. O estará hablando sobre la justicia social con los hombres. ¿Okay? Como habla en Romanos 15, llorar con los que lloran. ¿Okay? Aquellas personas que están sufridas, que están padeciendo necesidad, si nosotros también nos padecemos con ellos en cuanto a la justicia. Hoy día se hace mucho énfasis en ese punto. La sociedad ve a la iglesia de que la iglesia tiene que tener un deber en cuanto a eso. Y es cierto, debemos tener un deber en cuanto a esa justicia social, en cuanto a compadecernos de aquellas personas que tienen necesidad, en compadecernos de aquellas personas de que son pobres, como leímos en el pasaje de Mateo. Tenemos un deber con esas personas. ¿Okay? Ahora, en la religión cristiana, muchos misioneros en el pasado, ellos fueron a otros países. Y no solamente ellos fueron y predicaron el Evangelio, ellos también colaboraron para mejorar estas condiciones sociales en esos países, como construcción de escuelas. Y algunos de nosotros que venimos de esos países sabemos y vemos las labores que muchos de estos misioneros hicieron, no solamente construcción de escuelas, hospitales, orfanatorios, ayudaron mucho en cuanto a esa justicia social de que se habla. Pero yo estoy de creer de que este pasaje habla más de la justicia de Dios. Esa justicia que Dios provee. Esa justicia en la cual el Espíritu Santo, como dice en Juan 16, que el Espíritu Santo regalará este mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Romanos 3, 22 al 24, habla de esa justicia de Dios. Y dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Esta justicia de Dios es a quienes, a todos los que creen por medio de la fe de Jesucristo. ¿Y cómo es dada gratuitamente? Y como es gratuitamente, aquellos que tienen hambre y sed van a ser saciados, van a ser hartos, van a ser llenados. Esa sed, esa hambre va a ser satisfecha. ¿Por qué? Porque es una justicia de Dios que es gratuita. Solamente, ¿qué es lo que necesita hacer? Creer. Todos los que creen. Para todos los que creen en Él. Una persona que es pobre de espíritu y que llora por su condición espiritual, no, que no busca exaltarse ni gloriarse, ¿entiende? Busca de la justicia de Dios. Ahora, los primeros cuatro versículos habla de esta actitud interior que debemos de tener. En Mateo 7 comienza a hablar más entonces de la actitud que debemos tener con los demás. Y dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es esa compasión para aquellas personas que tienen necesidad. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vio la necesidad espiritual en nosotros. Nosotros debemos ser misericordiosos, porque Dios nos exige ser misericordiosos. Como dice en Lucas 6:26, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Okay? Ahora, misericordia no es igual que perdón, pero misericordia se hace efectiva en nosotros cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Primeramente, por ejemplo, por la misericordia de Dios, vino Jesús a morir por nuestro pecado. Ahora, misericordia, como te dije, no es igual que perdón, pero esa misericordia nos mueve al perdón. ¿Okay? Nos mueve a esa actitud de perdonar. ¿Okay? Esa misericordia nos debe de mover a predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. A predicar el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender de que nosotros estuvimos en esa condición espiritual. Y como una persona que es pobre de espíritu y llora por su condición espiritual y se humilla y no busca exaltarse ni gloriarse, ¿okay? Y busca de la justicia de Dios, va a sentir compasión por los pecados de otros. Va a sentir compasión por los pecados de otros. Como digo, esto es un continuo. Esto no es algo por separado. Uno no puede ser pobre de espíritu y no llorar. Uno no puede ser pobre de espíritu y no buscar de la justicia de Dios. Uno no puede ser pobre de espíritu y no ser misericordioso. Uno no puede ser pobre de espíritu y no ser manso. No, es todo un continuo. Todo un continuo. El versículo 8 de Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Son las personas que tienen sinceridad en su corazón. Salmos 24, del 3 al 4. nos habla de esa persona. ¿Quién subirá? ¿Lo tienen? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado, ni jurado con engaño. Ahora, vemos aquí de que el limpio de mano y el puro de corazón es el que va a habitar en ese lugar de santidad. Pero da algunos ejemplos de esa persona que es limpio de corazón. Primeramente, que no ha elevado su alma a la vanidad. Eso es, alma a la vanidad es su relación con Dios. Y lo segundo es que no ha jurado con engaño. No ha dicho mentira, no ha jurado con engaño su relación con los hombres. Entonces, no tan solo tenemos que tener la sinceridad con nuestra con Dios, tenemos que tener nuestra sinceridad también con los hombres. Hay un ejemplo en el mismo Salmo, de una persona en el cual no tenía esa limpieza de corazón y él confesó su pecado sobre eso. Y es el Salmo 73. Se habla del Salmo de Asaf. Habla de algo interior. Y es cierto, yo no voy a leer el pasaje entero, pero en su tiempo, léelo y medite en él. Es un pasaje que a la verdad, por lo menos yo lo puedo decir, refleja mucho de mi vida. Y cada vez que yo medito en él, saco buenas enseñanzas en cuanto a él. Dice, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Él aquí, él ve a los impíos de cómo ellos prosperan, y él tuvo envidia. Y él, su relación con Dios, por ver cómo eran la relación de los hombres con Dios, él tuvo envidia de eso. Y por poco, como dice, resbalaron mis pasos. Así él termina. Y esto es una condición interior de él, que es una condición de envidia. Y por esa envidia, su relación con el Señor mermó. Él sigue leyendo y termina en el 28. En cuanto a mí, en el versículo 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová que mi esperanza para contar todas sus obras. Él entendiendo de que su relación con el Señor era más importante que lo que él veía de las personas, entendiendo cuál iba a ser el fin. Como todo un continuo, vemos que una persona que es pobre de espíritu, que llora por su condición espiritual, que no busca exaltarse ni gloriarse, que siente compasión por los pecados de otro y exprese sinceridad, va a expresar sinceridad en cuanto a cómo él se comporta con los demás. En el versículo 9 de Mateo 5, la próxima bienaventurada, habla de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Bienaventurados los que buscan paz, que ellos serán llamados hijos de Dios. En Romanos 12, 18, pasaje que vemos mucho, Romanos 12, 18, déjame buscarlo, aquí, sí, habla de que si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Se nos manda de que nosotros debemos tener paz con todos los hombres. Ahora, este versículo está bien ligado al próximo versículo. ¿Okay? Pero a nosotros se nos manda, en cuanto dependemos de nosotros, como dice aquí en Romanos 12, el pasaje paralelo al Sermón del Monte, de que debemos tener paz, debemos de procurar la paz con todos los hombres. Ahora, es diferente. Hay una palabra en inglés, appeasement, que es, no sé cómo se traduce en español, no pude. Pero es como ceder tus convicciones simplemente por la paz. A nosotros no se nos llama a hacer eso, no. Pero en lo que depende de nosotros, tenemos que tener en paz con todo. Hay muchos cristianos y muchos de nosotros buscamos, nos metemos en pleitos sin tener que hacerlo. Por ejemplo, por tonterías, por bastantes tonterías. O porque me cogiste el parqueo que yo tenía. Bueno, en Nueva York eso es algo serio, ¿sí? Sí. Por sencilleces, por bastantes sencilleces. Pero es importante de que, en cuanto depende de nosotros, algo es, hay batallas las cuales son válidas para pelear, en otras tenemos que entender cuándo ceder. Pero es ceder nuestras convicciones, no, nosotros no debemos de hacer. Como bien claro habla de que nosotros debemos contender por nuestra fe. Contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos, lo dice en Judas, en el libro de Judas. Es importante de que nosotros entendamos de que hay cosas por las cuales nosotros, como cristianos, debemos contender. No solamente contender ardientemente. ¿Okay? Por lo tanto, no es simplemente ceder por el valor de la paz, sino entender de que hay áreas en las cuales nosotros no debemos de ceder, más cuando es afecta a nuestro propio orgullo. Muchas veces es por el orgullo de nosotros que nosotros queremos discutir o pelear, o yo soy el que tengo la razón siempre, no el programa, pero uno, o sea, uno siempre quiere tener la razón. Entonces, por eso es que es importante de que en cuanto dependa de vosotros, tenemos que tener paz. Entonces, el próximo versículo, el 10 al 12, por eso está un poco bien ligado a esto. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, si usted se fijan, es algo extraño. Se nos habla de que nosotros, bienaventurados, son los pacificadores. Nosotros somos los que debemos de procurar siempre la paz. Pero entonces luego, en el próximo versículo, habla de que nosotros vamos a padecer persecución y de que nosotros vamos a ser vituperados y vamos a ser perseguidos por todo mal por la causa del Señor. O sea que hay como esa increíble, tenemos que tener paso y vamos a ser perseguidos. ¿Okay? Ahora, a los que son perseguidos, el reino de los cielos es de ellos. Comienza con los pobres. ¿De quiénes son el reino de los cielos? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces viene, bienaventurados los que son perseguidos por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos también. Entonces los pobres y los que son perseguidos van a heredar el reino de los cielos. ¿Okay? Dirán, bueno, ¿cuál de los dos? No, acuérdense, todo esto es un continuo. Todo esto es un continuo. Es la misma persona, es la misma característica de la persona. Por eso es que termina ahí diciendo que es del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a ser perseguidos? Bueno, primeramente vamos a ser perseguidos, ¿por qué? Por la causa de la justicia. Esa justicia divina que cuando se le presenta al pecador, cuando usted va predicando, van a suceder dos cosas. Estas dos cosas, o la persona se arrepienta, o la persona se va a enojar. La mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede? Se enoja la persona. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando el pecado, su condición espiritual. Entonces, cuando se ven su condición espiritual, si ellos no reconocen su pobreza espiritual, ellos no van a llorar. Ellos lo que van a hacer es que se van a enojar. ¿Okay? Hoy en día, el mundo quiere ocultar el pecado. ¿Okay? Y por eso es que ve que males como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, son aceptados ahora. ¿Por qué? Porque que tan pronto son denunciados por nosotros los cristianos, por nosotros que tenemos la verdad, a nosotros nos comienzan a perseguir. Ahora, la persecución de nosotros es bien sutil. Es simplemente, nos llaman intolerantes, nos llaman prejuiciosos. Esa palabra en inglés, bigots, es... no sé si hay una traducción en español para eso. No sé si conlleva tanta fuerza como en inglés, bigots, ese prejuicio que existe. Pero nosotros vamos a ser llamados así, ¿ok? Ahora, claro, y ellos utilizan muy bien, bien claro, cuando uno le está enseñando y predicando el pecado, ellos toman un pasaje del mismo Sermón del Monte. Ellos cogen el Mateo 7:1 y de una vez te dicen, ah, no, porque dice la Biblia, no juzguéis para que no sean juzgados, para que no sean juzgados. Te la tiran para atrás. Sí. Sí. Pero primeramente, ellos sacan este versículo fuera de contexto, porque recuérdense, el Sermón del Monte a quien habla es a cristianos. Es a cristianos que habla. O sea, no le está hablando al mundo, está hablando a cristianos. ¿Entiendes? Y porque bien claro dice, por ejemplo, si ven el versículo 3, en 7:3, es de un prontico. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿a quién tú estás hablando? Ellos están hablando él al hermano, no es a la persona, a una persona del mundo. No, está hablando entre hermanos, entre personas que son cristianas, entre personas que son hijos del reino. Este pasaje va dirigida directamente a personas de hijos del reino, a las personas que son cristianas en la iglesia. No es una persona cristiana diciéndole a una persona del mundo, no. Porque hay una razón por la cual él está diciendo su pecado, porque él tiene el pecado. Hay una razón a la cual yo lo voy a decir. Pero habla bien claro en cuanto al reino. Por lo tanto, ellos sacan del contexto ese pasaje. ¿Okay? Simplemente para que entiendan. Pero muchas veces ellos van a estar enojados. Eso es lo primero. Lo que son perseguidos por causa de la justicia. Y lo otro es que nos dirán todo mal por causa de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos van a estar mintiendo. Ahora Jesús nos dice bien claro de que no nos preocupemos por eso, porque al contrario, en vez de eso, nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos por esa persecución. Nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos por esa persecución. Porque como decía Pedro en su epístola, de que él quiere seguir recibiendo los martirios de Cristo, en el cual el mundo le estaba dando a Cristo cuando estaba en la cruz. Él quiere seguir recibiéndolo en su cuerpo. ¿Okay? Ahora Jesús, claro está, nos dice que no nos preocupemos por eso. ¿Okay? Hay muchos misioneros hoy día que están sufriendo y están siendo perseguidos, ¿no? A nosotros nada más nos llaman nombres, pero hay muchos misioneros que están presos en países donde no se puede predicar el Evangelio. Como el de Corea del Norte, que está preso todavía. Kenneth Bay. Yeah. Tenemos que recordar y orar por él. Yeah. El otro, el Abedini, que está en Irán. Recordar por aquellos misioneros que por ir y predicar el mensaje del Evangelio, están siendo perseguidos verdaderamente. El sermón continúa hablando y continúa hablando mucho de cuanto a la característica que debe tener un cristiano. Pero tenemos que entender esto, de que una persona que es pobre espiritualmente, que llora por su condición espiritual y que no busca exaltarse ni gloriarse, va a sentir compasión por los pecados de otros. Por eso es que se lo va a decir a esa persona, mira, usted está en pecado, no porque se va a sentir superior o se cree superior, sino porque por la compasión que él tiene con los pecados. Por eso es que va y predica el Evangelio. ¿Sí? Y va a expresar sinceridad. No va a buscar pleito y va a siempre buscar la paz. Y una de las características es que por esa justicia en la cual él va a presentar, él va a ser vituperado y perseguido. Estas son las características de un ciudadano verdadero que es el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí yo voy a terminar. Meditemos un poco en cuanto a esto y meditemos de que si en verdad nosotros tenemos esa característica. Tenemos que entender que no es una u otra, son todas. Por eso es que habla de que todas estas bienaventuradas son las que reflejan a lo que van a ser un verdadero hijo de Dios. Vamos ahora. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tus verdades que tú nos presentas. Gracias, Padre, porque tú has mandado a nuestro Hijo Jesucristo en la cruz a morir por en el Calvario, por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque reconocemos de que nosotros no nos merecemos esta gracia, Padre, este regalo tan infinito. Gracias, Padre, porque reconocemos de que nosotros no nos merecemos tu bondad. Por eso queremos venir ante ti, Padre, humillado, Señor, rogándote de que tú reconozcas nuestra condición espiritual. Pero gracias porque Jesucristo, tu Hijo en la cruz, murió por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser aceptos. Gracias, Padre. Continúen así con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, meditando en cada una de estas verdades. Y si hay alguien aquí que no ha reconocido de que él necesita de Jesucristo en su vida, reconoce que es un pobre espiritual, reconoce de que tiene una necesidad en su alma, que tiene que llorar por sus pecados, que tiene que venir humildemente y buscar de la justicia de Dios. Si hay alguien que no ha degustado de las bondades y de la benignidad del Señor, yo le voy a pedir de que, por favor, levante su mano y acéptalo hoy. Acepta de Él, de que Él pueda llenar su vida, saciarlo de esa sed de justicia de que usted está buscando. De que pueda llenarlos de esa compasión que Él quiere que tenga con los demás. De que reconozca de que esa pobreza espiritual que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros tengamos, Señor, es la que nos hace merecedores de este reino de los cielos. Si hay alguien así, que por favor levante su mano. Y a los que ya hemos llegado a aceptar a nuestro Señor en nuestro corazón, si saben de que no están viviendo como un ciudadano del reino debe estar viviendo, de que hay altivez en su corazón, de que se sienten de que son mejores que otras personas y que no sienten compasión por los pecadores. Yo le voy a pedirle que si pueden venir al altar y si su corazón lo mueve, venir y pedirle al Señor de que le ayude a aceptar esa verdad de corazón. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estos hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tu Hijo Jesucristo, Señor, es el que nos da la vida, Señor. Gracias porque por su sacrificio en la cruz, nosotros podemos ser propicio a ti. Todos nuestros pecados, Señor, han sido borrados y por su sangre han sido limpiados. Nosotros somos presentados como perfectos ante ti, Padre. Señor, ayúdanos a seguir alcanzando esa perfección a través de tu palabra, a través, Señor, de nuestro sacrificio, Señor, nuestra humillación ante tus verdades. Señor, yo te pido de que estos hermanos aquí que vienen ante ti, Señor, humillándose, Padre, de que, Señor, tú le ayudes, Señor, a reconocer esas verdades, Padre, Señor. Gracias por todo lo bueno que ha hecho con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.